94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
Deportes. Cope Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Antonio Sánchez. Cuando son ya las 3:20 de la tarde, hasta las 4 en punto, vamos a repasar la última hora deportiva en Albacete y su provincia. El Pleno de la Diputación Provincial aprobaba ayer la firma de un nuevo convenio con el Albacete Balompié por valor de 34.000 euros y la ampliación del existente con la Fundación Albacete en 36.000 euros con la introducción de dos nuevas cláusulas. Un convenio que ha sido refrendado, firmado esta mañana por el presidente de la Diputación y por el director general del Albacete Balompié, Santiago Pozas, en un acto que ha tenido lugar en la sala de prensa de la Diputación Provincial. Conviene recordar que este convenio fue aprobado ayer en ese pleno de la Diputación con el voto en contra de Ganemos Izquierda Unida. Escuchamos a su portavoz, Victoria Delicado.
Empieza planteando que es que hay que promover el deporte. Y entonces, como en la ley del deporte se promueve el deporte y las administraciones públicas tienen un compromiso de promover el deporte, pues parece que consecuencia de eso hay que promover que gane dinero el dueño del Albacete Balompié. Porque realmente, de la promoción del deporte como una actividad saludable que beneficia al conjunto de los ciudadanos, a transferir dinero a fondo perdido y sin causa justificada a la Sociedad Anónima Deportiva Albacete Balompié, media una distancia increíble. Y a partir de ahí le financiamos actividades al Albacete Balompié, como pagarles la luz, en fin, lo de los contenidos de las facturas es increíble, es digno de darle una vuelta a las facturas que les vamos a pagar al Albacete Balompié. Consumo de luz, mantenimiento del césped, agua y basura, becas de colaboradores técnicos, seguridad social, desplazamientos, licencias deportivas, en fin. Además, se contempla algo que también tiene un reparo técnico y es que se les va a pagar en mano. Como dice, pago en efectivo, mediante recibí a todos los pagos inferiores a 1.000 euros. Entonces, desde luego para nosotros esto nos parece un despropósito, no tiene nada que ver la promoción del deporte en general, que sí es algo en lo que la Diputación se debe comprometer, y la promoción del deporte base en particular, con transferir dinero al Albacete Balompié para algo que se sabe a ciencia cierta que no va a hacer, no va a cumplir, y no ha dado ni un indicio de
bueno,
que haya
pues,
hecho a lo largo.
Bueno, pues más que clara la postura de Ganemos Izquierda Unida, en este caso de su portavoz, Victoria Delicado. Eso ocurría ayer, pero salió adelante en ese pleno a aprobar la firma de un nuevo convenio con el Albacete, del que nos vamos a ocupar después de escuchar a Antonio López Alfaro, como hacemos cada martes, después de escuchar al máximo goleador en la historia del Albacete Balompié. Y hoy jornada de descanso para la plantilla del Albacete, que a partir de mañana comenzará a preparar el partido ante el Elche, un Elche que organiza viajes a Albacete para acompañar al equipo que dirige Rubén Baraja por tan solo 8 euros, más los 15 que cuesta naturalmente la entrada. Para este partido, el técnico del Albacete recupera a Antoñito y también a Edu Ramos, ambos ausentes en Montilivi por sanción. Dentro del programa de homenajes y reconocimientos que desarrolla el Albacete, en el denominado El Albacete con Albacete, el domingo va a recibir el aplauso del Calo Belmonte el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Dicho consejo está formado por más de 30 asociaciones y su objetivo es la lucha por la integración social de las personas con discapacidad. El próximo 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y con tal motivo David Álvarez Espinosa, usuario del Centro Infanta Leonor, va a realizar el saque de honor en el partido Albacete-Elche en representación del Consejo Municipal. 3:24, lo dicho, nos espera Antonio López Alfaro, hablaremos con nuestro compañero de la cadena COPE en Elche, con Jero Tormo, y vamos a escuchar todo lo que se ha dicho esta mañana tras la firma del convenio entre la Diputación y el Albacete Balompié.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
El viernes 27 de noviembre todos a la Feria del Calzado.
Cuéntame, ¿qué pasa?
El viernes 27 celebran el Black Friday. Comienzan la campaña de compras navideñas con el Día de los Descuentos. No te lo puedes perder. Descuentos y promociones en artículos seleccionados. Una pasada. Y ya puedes decir eso de me lo pido.
Pero solo el viernes 27, Black Friday, en la Feria del Calzado.
En Albacete, calle Baños 15 y 17 y Rosario Esquina con Arquitecto Vandelvira.
La Feria del Calzado. Gente que deja huella.
Don Gil Restaurante y El Boquerón, la primera cerveza elaborada con agua de mar, presentan las jornadas arroceras en Restaurante Don Gil. Todo el mes de noviembre a mediodía, menú elaborado con productos de mercado y con el arroz como protagonista. Menú cambiante a precio cerrado, 35 euros. Reserva en el 967-23-97-85. Don Gil Restaurante, desde 1982.
Bueno, pues antes de ir con ese convenio que se ha firmado esta mañana en la Diputación y de viajar hasta nuestra emisora hermana Cope Elche para saber algo más del Elche de esta temporada, como cada martes vamos a comenzar con Antonio López Alfaro, con el máximo goleador en la historia del Albacete Balompié y a quien, por cierto, esta mañana volví a ver en imágenes de hace mucho tiempo, de cuando el Albacete ascendía a primera división, de actos y demás. Y Antonio, hola, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Has hecho un pacto con el diablo, no sé si te lo han dicho, pero eso no significa que sea más guapo, simplemente que estás igual, tío.
Sí, bueno, hay algunos que tenemos la suerte de no haber cambiado demasiado, con algo de menos pelo y a lo mejor uno o dos kilos más que entonces, pero más o menos sí, pues estoy reconocible, estoy reconocible, que es importante.
Y por cierto, tú, mira de vez en cuando imágenes de la época o no te da por ahí.
Sí, bueno, alguna vez, pero muy poquita. La verdad es que es una época muy brillante, muy bonita, pero como he hecho tanto menos, pues no quiero ahondar mucho en todas esas situaciones. Pero sí que es verdad que alguna vez pues doy vuelta a álbumes y demás, y bueno, pues son recuerdos muy bonitos que están grabados en, creo que en la mente de casi todos los siete.
En la mente y en el corazón, sobre todo. Bueno, pues 3-0 le hicieron a nuestro querido Alba en Girona. Hombre, una cosa es perder, pero ya estamos con lo de siempre. Pero 3-0, vaya tela, ¿no?
Sí, yo creo que el resultado es un poquito cruel con nuestro equipo, ¿no? Ellos no tuvieron tantas ocasiones como para realizar 3 goles, pero lo que sí es verdad es que fueron superiores, que merecieron la victoria y bueno, que hemos vuelto un poquito a la senda de las derrotas, y que hay que corregirlas rápido porque estamos ahí a un punto de una zona peligrosa y podemos estar, no la queremos visitar y nos toca un equipo muy fuerte ahora. Entonces hay que poner toda la carne en el asador y conseguir sacar puntos.
Por cierto, el Albacete no ha podido repetir alineación, sobre todo en defensa, pues hemos visto cambios, ha entrado, por ejemplo, Córcoles. ¿Esto puede estar influyendo en el funcionamiento general del equipo, o que Núñez no está en la misma posición de central y juega algo más adelantado, pero tampoco ha estado muy fino en estos últimos partidos? Es que por un jugador o dos no creo que se vayan a ir al garete los partidos, ¿no?
No, pero sí que es verdad que hay cambios y luego pues yo estaba viendo el domingo el partido y casi eché un poquito de menos a Antoñito, que es a Edu Ramos, y no es un jugador para echar de menos. Pero yo creo que lo de verdad pues las mejores versiones de nuestros jugadores, de Miguel, de Portu, la mejor versión de Pulido, y esta es la mejor versión también de Córcoles, que Córcoles no es el mismo que vimos en el recreativo de Huelva. Se le nota un poquito que le falta un poquito de partidos. Entonces, sin esas buenas versiones de esos jugadores, que son jugadores importantes, pues el equipo se resiente. Pero sí que es verdad que no tenemos individualmente un jugador que te pueda ganar los partidos, pero en equipo, si todos manejamos lo mejor de nuestras facultades, estoy seguro que vamos a ganar y vamos a sacar partidos.
Bueno, pues nos centramos en lo que viene, que es el Elche, que en esta próxima jornada, y te pregunto a ti, como en calidad de director deportivo, de secretario técnico, si después de hacer tu equipo y tu entrenador y tus jugadores te sacan la temporada decentemente en primera división y después te vas a segunda y das las gracias porque podías incluso haber desaparecido, ¿qué te va? ¿Directamente al cuello del presidente a pedir explicaciones o qué haces?
Bueno, esto la verdad es que es una putada, desde luego. Es algo tremendo, ¿no? Yo no me lo podía creer cuando sucedió. A nosotros nos sucedió algo así, pero fue subir de categoría y al final nadie bajó, ¿no? O sea que no hubo ningún damnificado y sí que hubo dos que nos tocó la lotería. Entonces, en aquellos tiempos, pues fue importante, pero ahora con lo que se mueve de televisión, con todas esas cosas que dejen escapar un club de la primera división, me parece algo fuerte. Y desde luego, como jugador, como director deportivo, si estoy en un club que está trabajando para la primera división, que conseguimos mantener el equipo, y después por los despachos se nos va todo al traste, pues es para en bloque dimitir todo el mundo y irse de ese club. Es algo muy grave.
Bueno, pues el Elche que está mostrando irregularidad, que yo por otra parte no es que la quiera disculpar, porque allá cada cual con sus problemas, a mí me interesa el Albacete Balompié, pero claro, es que quedan, Antonio, después no lo va a contar nuestro compañero Jero, pero creo que quedan dos o tres jugadores de la pasada temporada, el entrenador llega nuevo, etcétera, etcétera.
Sí, es algo, yo creo que es normal, y después de todo lo que pasó, la afición supongo que estará muy resentida con todo lo que ha pasado. Un equipo nuevo, habían trabajado para un equipo de primera división, tenían un buen equipo, que el año pasado además hicieron un fútbol para mí buenísimo, para un equipo humilde, hizo un fútbol bastante brillante para lo que es un equipo humilde, y entonces todo eso repercute muchísimo en el año siguiente. Y bueno, pues este año están siendo irregulares, hay partidos que lo sacan bien, otros están perdiendo. Y bueno, pues como decías antes, nosotros bastante tenemos con nuestro Albacete, vamos a ver si somos capaces de ganarle, porque es un partido para nosotros importante, para que nos dé tranquilidad y que esta racha, esta pequeña racha que hemos cogido, pues romperla en este domingo, que es importante para nosotros.
Y no sabemos qué Elche vamos a ver, porque lo mismo vemos al que ganó en Almería o ganó en Huesca, o el que perdió nada menos que por 4 goles ante la Llagostera, que luego creo que fue a la jornada siguiente cuando le hizo 4 el Mirandés. Estamos con lo de siempre, qué irregularidad en la mayoría de equipos.
Sí, pero creo que es excepto en los que han cogido una racha buena arriba, pero vimos al Córdoba, que está ahí arriba, y que nosotros le ganamos bien. El Almería, que es un equipo, sobre todo por jugadores, es una muy buena plantilla. Como equipo no está resultando, pero muy buena plantilla y va atrás del todo. Entonces, es muy complicado ganar 2 partidos seguidos, y nosotros ahora pues no tenemos que pensar que el Elche es irregular, sino que nosotros tenemos que ser más regulares, porque nosotros estamos en la misma situación. Estamos en una situación de que no somos competitivos todos los partidos, y lo que tenemos que coger es una línea de ser competitivos, y si se pierde, que se pierda porque el equipo ha sido superior, pero no porque nosotros hagamos las cosas mal. Y entonces nos tenemos que fijar en nuestro equipo, hacer las cosas bien, y estoy seguro que así vamos a sacar partidos, porque, como hemos dicho, casi todos los equipos son muy irregulares.
Bueno, pues vamos a terminar, y te comento que, ya lo sabes, ayer se aprobaba en el Pleno de la Diputación la firma de un nuevo convenio con el Albacete Balompié. Las cantidades son muy modestas con respecto a lo que en principio se pretendía, 34.000 euros para el Albacete y una ampliación a la fundación de 36.000, pero donde quiero ir a parar, Antonio, es que se introduce alguna cláusula. Una de ellas, por ejemplo, se refiere a que hay que cuidar a los niños, en el sentido de que hay que becarlos. El Albacete tiene que hacer una selección de niños y becar a esos chavales. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, a los que menos potencial económico tengan, ¿no?
Sí, hombre, es importante, ¿no? Yo creo que todos tenemos que tener las mismas condiciones, ¿no? Y bueno, pues los que no pueden hacer lo que otros tienen que hacer, pues el Albacete tiene que preocupar de becar, de hacer cosas, y la Diputación, y si el convenio es así, pues yo creo que es importante para que todos los chavales puedan jugar al fútbol, y si hay algún chaval que por algunas cosas no puede jugar al fútbol, que el Albacete y la Diputación hagan que jueguen, porque de ahí se sacan muy buenos futbolistas, y ahora más que nunca nos hace falta gente de cantera.
Bueno, pues lo dejamos aquí, Antonio. Te agradecemos como siempre tus opiniones y hablamos la próxima semana, si tú lo quieres. Hasta luego.
Muy bien, Antonio, un abrazo.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
¿Quién mola más, Papá Noel o los Reyes?
En Juguetos ponemos fin a ese dilema. Juguetos presenta Campeonato de Navidad 2015. Equipo Laponia, Equipo Oriente. En exclusiva en nuestro catálogo de Navidad. Como el 10% de descuento en las marcas exclusivas Juguetos por ser socio del club. ¿Quién ganará? La respuesta solo la encontrarás en el catálogo de Navidad de Juguetos. ¡Corre a por él!
En Albacete, Juguetos está en calle Cava 19, Centro Comercial Albacenter, y nuevas aperturas en calle Rosario 47 y Avenida Cronista Mateo y Sotos 2. También nos encontrarás en La Roda, calle Ramón y Cajal 44.
No soy una chica fácil, soy una crosslover. amante de los crossovers con estilo, los diseños personalizados, los detalles, fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo San John Tivoli. Desde 13.900 euros, nuevo Tivoli. I love it.
Su concesionario San John en Albacete, Mercealba. Parque Empresarial Campoyano Norte, Avenida 6, número 1.
Bueno, pues el viernes, lógicamente, vamos a conocer la última hora del Elche Club de Fútbol de cara al partido que se va a disputar en el Cala Belmonte el domingo, pero hemos querido, aunque estemos a martes, conocer cosas que no conocemos en profundidad del nuevo conjunto ilicitano ahora en segunda división. Por ejemplo, ¿qué hace en segunda cuando deportivamente debería de estar en primera? Cope Elche, Jero Tormo, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, explica para quien no lo sepa, ¿por qué está el Elche en segunda cuando debería estar en primera por méritos deportivos?
Es una pregunta que me hago yo todos los días desde el pasado verano y que tiene tan solo una respuesta, y es la nefasta gestión de los dirigentes que durante el pasado verano llevaron al club pues esa ruina deportiva, no todavía la ruina económica, porque el equipo todavía sigue sobreviviendo en esa parcela, pero más que sobrevivir yo creo que lo que hace es malvivir, sumido de lleno en un concurso de acreedores, con un pasivo que prácticamente roza los 40 millones de euros y con una situación deportiva que ha sido también pues la que se ha visto afectada. Todo parte de ese verano en donde el Elche Club de Fútbol no hace frente a sus deudas con la agencia tributaria. A partir de ese momento, en una decisión que también hay que tener en cuenta, es novedosa en el fútbol nacional, tomada por el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, se decide descender de forma administrativa a la entidad franjiverde por una deuda de tan solo 3,5 millones de euros. Fíjate lo que es para un club de la primera división que por 3,5 millones de euros el Elche Club de Fútbol tenga que haberse visto condenado a estar en la categoría de plata del fútbol nacional. Más allá de eso, y evidentemente sin olvidar que la culpa se gesta en el Estadio Martínez Valero, insisto, con un presidente llamado José Sepulcre, con un consejo de administración que le siguió los pasos, pues más allá de eso, lo que ha conducido a la situación ha sido un descenso administrativo, que es una novedad, que un equipo descienda en los despachos de primera a segunda división, y con el paso de los días, las semanas y los meses, lo que el Elche está intentando es volver de nuevo a cogerle el pulso deportivo a la competición, que al final de cuentas es de lo que se trata cuando se habla de un club de fútbol, pero evidentemente pues nadie puede olvidar de lo que ha sucedido durante un verano en el que se ha hablado mucho, muchísimo de números, de cifras, de hacienda, de agencia tributaria y muy poquito de fútbol.
Lo que debe estar bastante claro por la parte, por ejemplo, que a ti te toca como periodista ilicitano, es que si se mete un poquito el bisturí en los clubes de primera división y en los de segunda, no solo el Elche tendría heridas, ¿no?, que curar.
Claro. Claro, lo que pasa es que esto ya es una guerra perdida. Esto es una guerra en donde yo creo que esa dictadura que está aplicando Javier Tebas desde el sillón más alto de la Liga de Fútbol Profesional es una dictadura cobarde, es una dictadura que tan solo se permite la valentía de tomarla con los equipos pequeños. Como tú bien dices, sería muy fácil, muy sencillo abrir los despachos de entidades como Fútbol Club Barcelona, como Real Madrid, como Atlético de Madrid, como Valencia, y ver qué es lo que pasa dentro de esas cuentas que manejan. Evidentemente, eso políticamente no sería correcto para Javier Tebas. Lo que pasa es que, claro, cuando se trata de un club como el Elche Club de Fútbol, que evidentemente las cosas las ha hecho mal, eso nunca hay que olvidarlo, pero es más sencillo, ¿no? Y mediáticamente te cuesta menos problemas. Yo creo que si se aplicara el mismo rasero a todos los clubes de fútbol, ya no solamente de la primera, sino de la segunda división, habrían casos muy contados en los que se tuviera que pasar de puntillas, y desde luego pues nos estaríamos quedando sin fútbol. Pero insisto, siempre partiendo de la base de que la gestión que se hizo durante los últimos años, una barbaridad, una nefasta gestión a manos del expresidente José Sepulcre, que no podemos tampoco olvidar.
Bueno, pero en esos momentos yo, como ilicitano, me siento orgulloso de algunos empresarios, a lo mejor uno especialmente, pero me siento muy orgulloso de ver que quieren al Elche y que quieren reflotarlo y que, bueno, si ha descendido a segunda, que no desaparezca o que no baje a no sé qué categoría. Eso yo creo que es lo que no deben de olvidar los buenos aficionados, ¿no?
Bueno, yo me gustaría también saber hasta qué nivel los empresarios ilicitanos se volcaron con el Elche Club de Fútbol, porque si ha habido también un denominador común desde el pasado verano y hasta ahora ha sido la falta de transparencia, por ejemplo, como tú bien dices, ¿no? Se ha hablado mucho del dinero invertido por empresarios de Elche. Estoy convencido de que muchos sí que han aportado, pero no tantos como quizás se ha hablado, sobre todo porque durante el pasado verano también con la entrada de este nuevo equipo de gestión, con este nuevo consejo de administración, Frangiverde también... ese denominador común que han compartido con el anterior Consejo de Administración es esa falta de transparencia. No se entiende que, por ejemplo, se haya pregonado a los cuatro vientos el hecho de que la Liga de Fútbol Profesional no iba a aportar una ayuda económica por el descenso. Como descenso administrativo no se tiene por qué aportar una ayuda económica, al menos así está fijado en los estatutos de la Liga de Fútbol Profesional. Pero aún así, en Deportes Cope Elche sí que tuvimos constancia y además pruebas como para poder demostrar que la Liga de Fútbol Profesional sí aportó una cantidad económica que con el paso del tiempo, cuando primero se había negado, luego se ha confirmado que se ha recibido. Por lo tanto, yo tengo dudas de si realmente dentro de todo este descenso administrativo del Elche Club de Fútbol ha habido un pequeño complot en el que algunos han salido ganando más que otros y en donde el que ha acabado perdiendo, desde luego, no solamente ha sido el Elche, sino como tú también bien dices, ese aficionado del Elche Club de Fútbol fiel, ese aficionado del Elche Club de Fútbol orgulloso, que ha visto cómo su equipo, pues sin darse prácticamente cuenta, ha acabado de permanecer deportivamente en la primera división y en tan solo un mes se ha visto sumido a través de los despachos en la categoría de plata. Y ojo, y gracias, porque desde luego lo que podría haber sido una fatalidad habría sido ese descenso administrativo a la segunda división B por impago a los futbolistas, y ya en la categoría de bronce pues prácticamente el Elche no habría tenido viabilidad alguna.
Bueno, Escribá se marcha, no lo renuevan, no quiere entrenar en segunda. ¿Y por qué llega Rubén Baraja?
Pues porque yo creo que es el único valiente que se ha atrevido a coger las riendas del Elche. No sé si es porque tenía nada que perder y sin mucho que ganar. Rubén Baraja llega, además de entrenar al juvenil del Valencia en División de Honor. La primera apuesta que tenía el Consejo de Administración era Rubí, que ahora está entrenando al Levante. Prácticamente había ya un acuerdo con Rubí para que firmara por dos temporadas, pero de la noche a la mañana, y volvemos de nuevo a ese complot, yo entiendo que tus oyentes pues puedan estar pensando que cómo es posible que tantas culpas desde fuera y a lo mejor tan pocas culpas desde dentro, pero es que lo que estamos contando es la verdad, la realidad. Rubí recibe una llamada por parte supuestamente de la Liga de Fútbol Profesional y se le aconseja que la situación deportiva del Elche Club de Fútbol, unida a la económica, pues puede hacer que el conjunto frangiverde descienda a la segunda división B. Insisto, cuando ya hay un acuerdo firmado, o un preacuerdo firmado en este caso, por dos temporadas, Rubí decide bajarse del barco y deprisa y corriendo se tiene que buscar un nuevo entrenador. Ese entrenador es Rubén Baraja, un técnico que además durante el verano yo creo que es el entrenador que más ascensos y más descensos ha podido sumar sin prácticamente haber entrenado, porque pasó de estar en primera a estar en segunda, con la duda de estar en segunda división B, y que finalmente se quedó en la categoría de plata. Por lo tanto, un técnico valiente, un técnico que luego ya, independientemente de lo que pueda demostrar sobre el terreno de juego, ha demostrado que en el día a día sabe mantener la calma, y yo creo que eso es lo que necesita también el Elche, un entrenador que pueda conducir la nave hacia la estabilidad y que a partir de ahí, si ya consigue logros deportivos, pues bienvenido sea, pero como podrás entender a día de hoy, yo creo que por aquí poco podemos exigirle a un entrenador que lo primero que ha hecho ha sido poner ese sello de identidad desde la valentía y que luego si ya en lo deportivo pues te puede aportar alegrías, pues serán bien recibidas.
Bueno, pues si te parece, para finalizar, el Elche organiza desplazamiento a Albacete por la cercanía, 8 euros tan solo cuesta sí. el billete, y aparte de eso, de si conforme avance la semana se van a ir animando, supongo que sí, en lo deportivo, ¿la plantilla está hecha para intentar el retorno? ¿Está cortita? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo es el Elche? ¿Cómo se está comportando tú que lo ves en todos los partidos lejos del Martínez Valero?
Sí, pues quizás lejos del Martínez Valero esté mostrando una mejor cara por aquello de no tener que llevar esa presión que supone el jugar en el estadio. Yo creo que en este primer tercio de liga ha habido dos Elches muy distintos. Por una parte, el primero, ese Elche desconocido, ese Elche que nadie sabía por dónde podía salir, que decidió apostar por el buen fútbol. Tiene jugadores para poder jugar al fútbol, para bajar el balón al piso, para rasearlo y para sacar la pelota jugada desde atrás. Sin embargo, hubo un punto de inflexión durante la temporada que fue la goleada frente al Llagostera en Palamós por 4-1, en donde el equipo pues se vio desarbolado y, para más inri, en la jornada siguiente en el Martínez Valero volvió a repetir de nuevo resultado frente al Mirandés por 1-4. Eso hizo que Rubén Baraja, no sé si también necesitado por aquello de sacar resultados, decidiera apostar por otro tipo de fútbol, un juego más práctico, un juego en donde el pelotazo en largo era el denominador común y en donde el Elche Club de Fútbol perdió esas señas de identidad. Con el paso de las jornadas, intentando recuperar también la confianza, sí que es cierto que hemos vuelto a ver de nuevo al equipo pues querer jugar un poquito más el balón, pero la derrota frente al Alavés, un equipo tosco como son todos los equipos de Pepe Bordalás, pues se volvió de nuevo a ver a ese Elche perdido sobre el terreno de juego. Yo creo que lo que ha definido al Elche en este primer tercio de liga ha sido esa crisis de identidad, no saber si jugar bien a rasear el balón, bien a jugar al pelotazo. Aún así, yo creo que este Elche tiene muy buenos jugadores, tiene muy buenos futbolistas, que quizás todavía necesiten pues sus años de fútbol para ir haciéndose a una categoría tan exigente como es la segunda división, y entre todos sobresale uno, el futbolista cedido por el Villarreal, Javi Espinosa. Yo creo que es desde luego también uno de esos jugadores llamados a, si el fútbol le respeta y el fútbol le acompaña, a poder ser uno de los futbolistas que desde luego pues pueda marcar las diferencias en esta categoría de plata. Más allá de eso, pues un equipo hecho rápido, deprisa y corriendo. Fíjate que el director deportivo del Elche llegaba el 3 de agosto, el 23 comenzaba la liga, 20 días para confeccionar una plantilla de la que tan solo quedan dos jugadores del pasado curso y uno está lesionado, que es José Ángel. Así que ha sido un equipo que todo lo que le pueda venir por delante y todo lo que pueda ser bueno va a ser bien recibido, como te contaba anteriormente, y evidentemente su objetivo número uno y principal es el evitar el descenso de categoría.
Muy bien, pues nos hemos ilustrado, y de qué manera, con Jero Tormo, con nuestro compañero de la cadena Copa en Elche, del que va a ser rival del Albacete Balompié, que no solo es lo deportivo, la historia del Elche, pues algunos casi no la sabemos, pero queríamos conocer lo último que ha ocurrido, del que todavía no entra en cabeza que un equipo deportivamente esté en mitad de la tabla, más o menos, y termine jugando en segunda división. Y gracias. Gracias, Jero. Hasta el próximo viernes. Adiós.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Toyota Auto Alba, hasta finales de mes, les invita a probar toda su gama de híbridos y beneficiarse de importantes descuentos y regalos por la compra de vehículos en stock. Visítenos en Toyota Auto Alba, Polígono Campoyano Norte, Avenida Sexta, número 1, detrás de Decathlon.
Quizá no lo veas,
pero en España una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada 10 sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada 7 es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas,
pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
Ahora tú puedes ayudar.
Participa en la gran recogida de alimentos, el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
Vamos a continuar, son ya las 4 de la tarde, menos 12 minutos. Como te venimos informando, la Diputación Provincial, el Pleno de la Diputación, aprobaba ayer la firma de un nuevo convenio con el Albacete Balompié. Y esta mañana se ha escenificado ante los medios informativos ese acuerdo, ese nuevo convenio, con dos protagonistas, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, y el director general del Albacete Balompié, Santiago Pozas. Vamos a escuchar las intervenciones en primer término de el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero.
Y nada, acaban de presenciar ustedes la firma de dos convenios correspondientes al año 2015 con el Albacete Balompié y con la Fundación del Albacete Balompié. Yo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer a tanto al Albacete como a la Fundación, representadas hoy aquí en Santiago, pues su colaboración, anunciarle el ofrecimiento de esta institución que presido para apoyar el deporte y el fútbol base, y por supuesto, pues bueno, pues apoyar dentro de nuestras posibilidades a lo que es el equipo más representativo ya no solo de esta ciudad, de esta provincia, sino de toda la región. Ustedes conocen como a lo largo de este año, en el mes de junio, se habían firmado dos convenios, con el Albacete por valor de 600.000 euros, con el Albacete Balompié, otro con la Fundación por valor de 50.000 euros. Y, bueno, pues saben que se inició un expediente de lesividad porque este equipo de gobierno consideraba que en estos momentos era una cantidad que no se podía asumir. Se establecieron conversaciones con el Albacete Balompié, ahora podrá hablar en nombre del Albacete Balompié Santiago, y, bueno, pues el Albacete decidió renunciar a ese convenio de 600.000 euros y novar ese convenio, firmar un nuevo convenio por el cual esta institución provincial va a aportar 34.000 euros al Albacete Balompié en concepto de compensación, o llámesle usted como quieran, por los gastos que ya se habían ejecutado dentro de ese convenio. Había partidos que se habían jugado ya, había actividades que se habían hecho, y nosotros desde el primer momento hemos entendido que, si bien veíamos que esa cantidad era excesiva, también siempre hemos dicho, yo personalmente lo he dicho públicamente, que el Albacete no era culpable de nada. El Albacete era un tercero de buena fe, el cual había firmado un convenio, y que al menos no se podía haber lesionado en sus intereses, y tampoco era la voluntad de esta institución la de que así fuese. Por eso, ese convenio estoy hablando año 2015, de 34.000 euros para compensar de alguna manera esos gastos ya ejecutados por parte del Albacete Balompié. Y también, como siempre ha sido voluntad de esta casa el apoyar el fútbol base, el deporte base, el aumentar ese convenio que ya había firmado de 50.000 euros con la Fundación Albacete Balompié, incrementarlo en 36.000 euros. Por tanto, el convenio quedaría para el año 2015 en 86.000 euros. Estoy hablando ahora de la Fundación del Albacete Balompié. Y bueno, pues manifestar que a partir de ahora y durante el tiempo que esté este equipo de gobierno, pues las relaciones con el Albacete entendemos que tienen que ser las mejores posibles, que nosotros vamos a seguir apoyando a la Fundación del Albacete Balompié, queremos apostar por el fútbol base, por el deporte base, y bueno, pues de cara al 2016 pues retomaremos lo que ha sido el apoyo de esta casa desde siempre a la Fundación del Albacete Balompié.
Era la primera intervención de Santiago Cabañero, del presidente de la Diputación. Vamos ya con lo que manifestaba Santiago Pozas, que, por cierto, ha llegado tarde al acto. Se había confundido o bien del horario del tren. Lo cierto es que ha llegado con el tiempo más que justo. Bueno, que se ha pasado de hora. Santiago Pozas.
En nombre del Albacete, yo, y en nombre del presidente y su consejo de administración, doy la, de una manera clara, las gracias a esta institución que ha venido apoyando de siempre a Albacete Balompié, y con la cual nos ha unido y nos une una estrecha relación. A lo largo del año ha habido una serie de cambios en las circunstancias de Albacete Balompié, lo que hizo que en un primer momento se firmara un acuerdo, un convenio absolutamente necesario para Albacete Balompié, para la supervivencia del mismo. Sabéis que en ese momento pues estábamos en un proceso casi de liquidación, y lo cual hacía falta pues una serie de compromisos por parte de accionariados y por parte de algunas instituciones. En este caso, la Diputación estuvo dispuesta a colaborar con nosotros, y así el equipo está en la situación que está actualmente, ¿no? Pudo salir de ese proceso de liquidación gracias pues a todos estos acuerdos. Con el cambio de situación a nivel institucional e incluso ya a nivel económico, pues la Diputación en este caso nos plantea un nuevo convenio, una nueva forma de ver las cosas. Nosotros, en ese mismo afán de colaboración, pues así lo hemos entendido, y en esa línea es en la que hemos estado trabajando en los últimos meses. Ha habido diferentes reuniones, y esas reuniones pues han llevado a buen puerto, a una magnífica colaboración, a un proyecto de futuro, en el cual pues seguiremos trabajando en las dos instituciones, principalmente con el deporte base, con esa formación que tenemos en la Fundación, no solo cara a formar futbolistas, sino tener personas aportando esos valores que imprime el deporte, de trabajo, colaboración en equipo, esfuerzo, sacrificio y a su vez superación. Eso, como sabéis, en los últimos años pues ha habido una profesionalización por parte del personal que ha estado trabajando en la Fundación, y en base a eso vamos a seguir trabajando, ¿no? Creo que nos queda mucho camino por recorrer, mucho trabajo por hacer, y estamos seguros que vamos a contar, pues, de manera directa con la, tanto con la, el presidente de la Diputación como con todo su equipo de trabajo, como así nos lo han ido demostrando, ¿no?
Vamos a escuchar ahora una declaración políticamente correcta del mismo protagonista, de Santiago Pozas, a la pregunta de si con ese dinero que se ha firmado con el nuevo convenio, los 34.000 euros más esa ampliación en 36.000 de la Fundación, si con eso va a tener Albacete suficiente para hacer frente a los gastos que tenía ya previstos. No es lo mismo esa cantidad que los 600.000 que se habían firmado en el mes de junio.
Bueno, pues sabéis cuál es el presupuesto que tiene el club. Es una aportación que se hace principalmente a la Fundación. La Fundación tiene unos gastos totalmente diferentes a los que el club puede tener a lo largo de toda la temporada, y es parte más dentro de todo ese presupuesto. Evidentemente no suple lo que teníamos previsto inicialmente, pero sí es verdad que, pues, de alguna forma podemos ir conjugando con la nueva situación económica, con la aportación que se está realizando. En el de balompié toda aportación es necesaria, sea del nivel que sea, y siempre es tremendamente agradecida por parte de los que trabajamos en el día a día en el club.
Bueno, pues lo que se ha firmado esta mañana es para el ejercicio 2015, que termina en poco más de un mes. Santiago Cabañero también ha sido preguntado por esta cuestión. ¿Cómo van a ser los próximos convenios que se van a firmar desde la Diputación con el Albacete? Y ha dado más o menos una idea, que irá en la línea de los anteriores, de estos anteriores años.
Sí, bueno, ahora Santiago dirá su opinión. Evidentemente, ya no proceso judicial, no se había iniciado un proceso judicial, se había iniciado un proceso administrativo. Eso es lo que se había iniciado. Desde el primer momento, ni la institución quería judicializar el tema, ni el Albacete tampoco. Es cierto que había cuestiones de forma, había que tirar atrás un acto administrativo, y por eso es por lo que se inicia el procedimiento. Al mismo tiempo y de forma paralela se estaban estableciendo, yo personalmente he hablado con el presidente del Albacete Balompié en varias ocasiones, también con Santiago, he sido yo en primera persona, por eso conozco el fondo del asunto bien, y evidentemente el Albacete siempre ha tenido una buena voluntad, quería tener una buena relación con esta casa. No hace falta decir que, evidentemente, como cualquier otra institución o cualquier otra empresa, si perciben 600.000 euros, mejor que si perciben estos 34 que van a percibir, pero que desde el primer momento también han sido conscientes de que la situación es muy complicada. La situación es muy complicada para el Albacete Balompié y es muy complicada para todos los administradores de la provincia de Albacete. Por tanto, ahí es donde iniciamos a hablar y dijimos, mirad, ahora mismo económicamente no podemos hacer esta aportación, no podemos, la situación económica no lo permite. Y lo han entendido, por eso ha sido fácil llegar a un acuerdo. Y en cuanto a compromiso de futuro, claro que sí, yo lo digo hoy públicamente, lo he dicho en privado. Nosotros queremos, pero no estamos haciendo nada nuevo, es que esta casa ya venía apoyando a la Fundación del Albacete Balompié desde hace muchos años, en el anterior gobierno del Partido Popular, en los anteriores del Partido Socialista, siempre ha habido una colaboración con la Fundación del Albacete Balompié para apoyar todo ese fútbol base, y en eso vamos a seguir. ¿Qué hay por escrito? Por escrito no hay nada más allá de la palabra que yo hoy digo públicamente de que retomaremos esos niveles de ayuda que había en años anteriores. Normalmente la Fundación del Albacete Balompié ha tenido años que ha recibido 120, 140 mil euros, 100 mil euros, 80 mil euros. Ese es el compromiso que hay. Hablar de 80, 90, 100 mil euros. Hay que ajustar los presupuestos, hay que hacerlos. Pero ese es el compromiso siempre con la Fundación para apoyo a ese fútbol base y a esas categorías inferiores.
Y en ese aspecto se ha referido Santiago Pozas al compromiso del Albacete por cuidar ese fútbol base. Va a haber becas para alumnos, y eso es lo que quiere también, lógicamente, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero. Vamos a escuchar a los dos.
Pues nosotros mantendremos una serie de reuniones. Ya sabéis que ya hay ahora mismo niños, en concreto hay más de 30 chavales que están ahora mismo disfrutando, pues de, en este caso, de dos residencias, tanto algunos dentro de la Fundación como otros que están dentro del club, y por parte de tanto de la Diputación como por parte nuestra nos sentaremos para definir ya dentro en concreto de la Diputación, pues aquellos chavales que no puedan en este momento disponer de pagar las cuotas mensualmente para que esos niños pues entren dentro de la fundación.
Sí, algo que no está escrito, pero que lo acaba de decir el director, habrá una comisión mixta. Tengan en cuenta, estamos ya donde estamos casi en diciembre, esto es más para el 2016 que para el 2015, y va a haber una comisión mixta en la que haya técnicos del servicio de deportes de esta casa y evidentemente personal de la Fundación del Albacete Balompié para ver a dónde tiene que ir directamente esas 32 becas de las que estábamos
hablando. Bueno, pues firmado ese convenio y vamos a concluir con atletismo. Antonio Cantos fue segundo en el prestigioso Cross Nacional Trofeo Espada Toledana. El Club de Atletismo Albacete Diputación desplazó a 50 corredores que compitieron en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior, Promesa Absoluta y Veteranos. Jorge Martínez fue tercero en Veteranos C. Así terminamos. Gracias por tu compañía. Mañana volvemos a las 3:20. Hasta luego. Un saludo. Adiós.